Este programa es de la Facultad de Ciencias y, como les decía al principio, no era tanto título sino el nombre del departamento, el de Química Orgánica y Bioorgánica. Porque el título de lo que vamos a hablar hoy es Química Orgánica 2. Y con nosotros va a estar la profesora Pilar Cabildo. Profesora Cabildo, como siempre, buenos días. Bueno, antes era buenas noches, pero ahora es buenos días.
Hola, buenos días.
Pero bueno, en cualquier caso, sí, la segunda parte, que era el agradecer los minutos robados, no se sabe de dónde, para estar aquí, eso sí que se agradece aparte. Gracias, profesora Cabildo. Bueno, a estas alturas, y no hace mucho que se han pasado los exámenes de febrero, bueno, pues hay que preguntar que cómo ha ido la cosa, que profesora Cabildo, bien, mal, regular, se han presentado muchos, han aprobado, en fin, ¿cómo ha ido esa convocatoria?
Sí, es verdad que hace apenas 2 semanas se han celebrado las primeras pruebas presenciales y este año es curioso porque ha habido un porcentaje muy bajo de alumnos presentados. Aunque las estadísticas son muy frías, le puedo decir que en total se ha presentado menos de un 40% de los alumnos matriculados. Como es la tónica general, en la primera semana se han presentado un tercio del total y en la segunda el resto. Y aunque es cierto que otros años se alcanzaba al menos un 50%, pues este año es muy baja la presencia en estos exámenes y bien, es cierto que me preocupa.
Profesora Cabildo, aquí se puede, bueno, esto es hacer un poco ciencia ficción, pero bueno, ¿a qué se puede deber que los alumnos se hayan presentado en este bajo porcentaje?
No se puede generalizar, puesto que cada alumno tiene un problema distinto. Puede ser que algunos su problema sea por motivos de trabajo, otros, bueno, que no hayan podido asistir al examen por estar lejos. En fin, la problemática es muy diversa. Pero sí hay algo general, y es que estos alumnos, muchos de ellos hace años que dejaron la carrera, dejaron la química orgánica 1, que es la química orgánica que se estudia en tercer curso, y esta asignatura está muy ligada a la química orgánica de tercer curso, y los contenidos están diferenciados en 3 partes que corresponden a 3 unidades didácticas, que son mecanismos de reacción y análisis retrosintético, que son las 2 primeras unidades. Estos conceptos se ven en orgánica 1 y la parte más nueva es la 3ª parte, que es de productos naturales. Entonces, evidentemente, el alumno tiene olvidada la base de la química orgánica y, claro, ponerse a estudiar esta asignatura partiendo de cero, como aquel que dice, pues es imposible de estudiar.
Claro, porque ya he olvidado todo lo que serían las bases de lo que a continuación se les da. ¿Se les podría aconsejar algo o se les podría decir algo, si es cierto, lo que pensamos, lo que piensa usted de ellos?
Pues sí, les aconsejamos a los alumnos, porque he de decir que en el equipo docente también están la profesora Rosa María Claramón y la profesora Concepción López, y siempre les decimos lo mismo: no se pongan a estudiar la química orgánica 2 sin haber repasado todos los conocimientos de la 1, puesto que los mecanismos de reacción ya los han visto. Evidentemente aquí es una ampliación de los mismos, y el análisis retrosintético requiere el conocer la reactividad de los compuestos orgánicos. Entonces, si no ve uno la estructura del producto final, es imposible hacer un diseño de esa reacción. Por tanto, sí que siempre les aconsejamos que repasen la química orgánica de tercero.
Profesora Cabildo, muchas veces los alumnos, bueno, a veces acertadamente y otras no, pero se preguntan si se hace una media con la calificación de las pruebas de junio. ¿Hay algo de verdad en eso?
Pues no, en esta asignatura no se hace la media, pero ni en esta ni en ninguna de la UNED. Es una regla general en la que, bueno, pues existen dos pruebas presenciales, son independientes, y lo que sí intentamos es que el alumno, porque no haya superado la primera prueba, le intentamos convencer que vaya a la segunda, puesto que en septiembre, si se elimina una parte del examen, pues le resultará mucho más fácil. Si es cierto que si esta parte que le ha quedado en septiembre el alumno sacara una nota, pues, ¿qué le digo yo?, un 4,7, un 4,8, pues sí se la tenemos en cuenta. El que haya sacado a lo mejor un 4, por ejemplo, una calificación de un 4, un suspenso alto, por decirlo así, sí tenemos en cuenta, y en ese caso aprobaría la asignatura. Hacemos una especie de media.
Bueno, puestos a siempre a ayudar a los alumnos, aparte de aclararles ese concepto, ¿qué se les puede recomendar como esos materiales, aunque sea solo recordárselo, qué materiales básicos y de apoyo les recomienda a sus alumnos, incluso a esos que a lo mejor han olvidado un poco la química orgánica 1?
Bueno, pues esta asignatura tiene unas unidades didácticas. Las unidades didácticas son magníficas, lo puedo decir con toda limpieza, puesto que yo no soy autora de ellas, y son unas unidades autosuficientes, tienen ejercicios de autocomprobación, y la verdad, ¿qué puedo decir yo de las unidades didácticas? Soy una defensora acérrima de la unidad didáctica, puesto que yo creo en la UNED, y una unidad didáctica no es un libro de texto. Tiene que ser un intermedio entre unos buenos apuntes, que es lo que se tiene en una universidad presencial, y un libro de texto. Así pues, estas unidades tienen todos los conceptos básicos, como he comentado, son autosuficientes, y realmente, si el alumno en algún contenido de algún tema quiere ampliar conocimientos o no lo ha asimilado bien, sí es verdad que le indicamos que puede consultar todos los libros de texto que haya a su alcance. Y como soy defensora de las unidades didácticas, pues también le recomiendo al alumno que realice las pruebas de evaluación.
A los famosos cuadernillos, que hay muchas veces que a nuestros alumnos les olvidan, y que son una muestra fiel de lo que a lo mejor son los exámenes en definitiva, ¿no?
Efectivamente, el alumno cree que porque no cuente para la calificación no valen para nada, y cada vez hay menor porcentaje de alumnos que realizan estas pruebas. Las pruebas de evaluación les sirve para autoevaluarse, y como acaba de decir usted, muchas veces, ya que el equipo docente ponemos las preguntas, pues es evidente que les dirigimos y les orientamos con estas pruebas hacia las preguntas que vayamos a poner en el examen. Entonces es muy importante, y en la UNED es importante que existan pruebas de evaluación.
Profesora Cabildo, y en este caso le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Para esa calificación final sirven estas pruebas de evaluación a distancia en química orgánica 2, que es de lo que estamos hablando?
Pues comento también que en un sentido real no sirve. La calificación no la podemos contabilizar, puesto que son unas pruebas que se realizan en casa. Bien, es cierto que recomendamos que no utilicen libros de apoyo, pero ya, al estar ellos resolviéndola, cuando se encuentran con alguna dificultad, pues echan manos de libros de texto o de todo medio de apoyo. Incluso pueden preguntar también a los profesores tutores o a personas que entiendan de la materia. Pero sí es cierto que en un caso parecido al anterior, como he comentado, en el que estén en el 4,7, o 4,8, en fin, que sea un suspenso alto, pues sí tenemos en cuenta el que ese alumno haya realizado pues sus prácticas, haya asistido a las tutorías y, por supuesto, que haya presentado las pruebas de evaluación. Eso, desde luego, inclina la balanza a poderle aumentar la nota.
¿Las prácticas o las tutorías también ocurre algo parecido?
Bueno, las prácticas en esta asignatura ocurre algo parecido. La nota del no hay nota de prácticas, puesto que no es una asignatura independiente. Las prácticas son obligatorias Y bueno, la simplemente es la calificación que le da el tutor, el profesor tutor es el que ve si el alumno rinde o no rinde, si ha asistido, si tiene interés por realizarlas, y el profesor tutor evidentemente puede evaluar negativamente esas prácticas. Por tanto, tendría que volverlas a realizar en ese caso. Una calificación numérica no hay, pero sí es verdad que hay un acto o no acto.
Entonces, bueno, ya hemos hablado de los cuadernos de evaluación a distancia, pruebas de evaluación a distancia, hemos hablado de las prácticas, las tutorías, pues ese es el tema que nos queda pendiente. ¿Qué opina usted de las tutorías, no? Porque ya sé lo que me va a decir. Pero le recomendaría, sobre todo a esos alumnos que se han desconectado algo, ¿le recomendaría la asistencia a las tutorías?
Por supuesto que sí. Las tutorías es otro de los pilares en los que se apoya la UNED. Aunque la UNED sea una universidad a distancia, la verdad es que su docencia es semipresencial y las tutorías son indispensables para que el alumno avance. Allí no es que se dé una clase presencial, tema por tema. Siempre hay que ir un poquito más rápido, puesto que es una tarde a la semana, pero la labor que hacen los tutores es fantástica y yo les indicaría que fueran. En esta asignatura sí me van a decir muchos alumnos que no tienen tutorías, puesto que hay centros asociados con un número de alumnos muy bajo, y como es una asignatura de segundo ciclo, pues hay en centros que no se pueden permitir el lujo de tener estos tutores, pero siempre pueden contar con los profesores de la sede central, bien por email, por teléfono, por carta, que se les atenderá, y ya, como le digo, y el que pueda asistir a tutorías que lo haga, puesto que hay en centros que va un porcentaje muy pequeño de alumnos, y por favor que asistan, que es de gran ayuda.
Estamos hablando de Química Orgánica 2. Estamos en Radio Nacional de España. Este es el tiempo de la UNED. Profesora Cabildo, bueno, hemos repasado ya incluso aquellos que se habían, el caso de la gente que se ha desconectado, y he hablado de los exámenes, pero y de las pruebas de evaluación a distancia, y de las prácticas, y de las tutorías. Pero volviendo a los contenidos de Química Orgánica 2, me arriesgo, le voy a preguntar, ¿no cree, profesora Cabildo, que a lo mejor hay demasiada teoría y que no se acabe viendo la utilidad práctica de lo que es la química orgánica, al igual que sucede con otras muchas materias?
Sí, puede que en este sentido tenga usted razón. Todas las carreras en general adolecen de dar mucha información teórica. Yo creo que esto es general para todas las carreras. Pero se tiende a dar una docencia generalista, puesto que luego el alumno no sabemos dónde va a acabar, luego ya en su vida laboral. Y es curioso porque el año pasado le voy a contar una anécdota, y es que estuve en una reunión con empresarios y había una persona de recursos humanos que seleccionaba gente para una empresa consultora, y al parecer aquí pues el perfil de los que iban a seleccionar debería de ser una persona licenciada en Derecho, en Ingeniería o bien en Economía. Y sin embargo nos comentó que muchas veces elegían a químicos, porque los químicos estaban preparados para todo, que todo problema que se les daba, pues lo resolvían muy bien porque les preparamos efectivamente, concienzudamente, para que ellos puedan resolver cualquier problema. Y si es cierto, se les da mucha teoría, pero yo creo que se les prepara para enfrentarse con cualquier problema.
O sea que el químico, como ya vemos en el día a día, el químico sirve para dirigir una orquesta o presidir el gobierno de la nación, ¿no? Bueno, pues Entonces, pero ¿podríamos concretar algo más, profesora Cabildo? O sea, el químico sirve para muchas cosas, quizá porque tiene la cabeza bien amueblada, gracias a lo que ha tenido que practicar, a lo que ha tenido que hacer en sus estudios. La utilidad de la química orgánica en la vida real, no y en la académica, ¿cómo se les puede explicar?
Bueno, me pone en un compromiso, porque tratándose de la química...
No lo pretendía, ¿eh? No lo pretendía.
En tan poco tiempo, pero vamos, tratándose de la química orgánica, podría dar mil motivos, y además, bueno, los alumnos creo que lo saben, pero de vez en cuando conviene recordarlo. Y es que la química orgánica es la química del carbono, y por tanto, pues es todo de la... comprende todo el estudio de la materia viva, y también de todos los combustibles fósiles. Por eso, la química, luego en la realidad, la química orgánica en concreto, se utiliza pues en química del petróleo. Por ejemplo, hay que tener un conocimiento para la aplicación de toda la química del petróleo, puesto que del petróleo ya no solamente se sacan los combustibles como la gasolina, el gasoil, etcétera, sino que se extrae toda la materia prima para todos los productos sintéticos. Llámese polímeros, llámese las fibras sintéticas, bueno, todos los plásticos, etcétera, etcétera, que provienen del petróleo. Hay que tener conocimientos de orgánica. Otra rama, por ejemplo, para la que hay que tener un profundo conocimiento en química, es en la industria farmacéutica, por ejemplo. La mayoría, más del 90% de los fármacos son compuestos orgánicos, y es evidente que la industria farmacéutica lo que hace es sintetizar compuestos orgánicos. Y también se utiliza para la bioquímica. Como usted sabe, hoy en día todos los logros en inmunología o de células madre, etcétera, etcétera, pues parten de un conocimiento profundo en química orgánica. También se les puede decir que la nanotecnología ocurre lo mismo, e incluso también en la industria alimentaria, ¿por qué no? Todos los conservantes, todos los colorantes, etcétera. Y, en fin, la química orgánica está presente en toda la economía mundial, prácticamente.
Profesora Cabildo, antes me ha parecido oírle que la parte de productos naturales les cuesta trabajo. Yo haría dos preguntas. Una, si se puede saber el porqué, y otra, ¿qué importancia le da a esta parte de la asignatura, productos naturales?
Bueno, es cierto. Los alumnos, esta parte, como he comentado antes, tanto los mecanismos de reacciones como el análisis retrosintético ya vienen con una base de la química orgánica 1, y esta parte de la asignatura les descoloca un poco porque es bastante diferente. Esta parte es una mezcla entre química orgánica y bioquímica, y lo que se ve son productos del metabolismo. Ellos, sí es verdad que han visto los productos del metabolismo de los seres vivos, los que son esenciales. O sea, han visto lo que llamamos los metabolitos primarios, como las proteínas, los carbohidratos, los ácidos nucleicos. Ellos lo han visto en química orgánica 1, pero los metabolitos secundarios, que aparentemente son productos que no se sabe muy bien para qué sirven, son todos los productos derivados del metabolismo de los seres vivos, y es una parte pues bastante compleja. Y el papel de estos metabolitos secundarios tienen que ver que su papel ecológico es tremendamente importante. Yo les indicaría que se hagan resúmenes, que se hagan sumarios de cada tema, y no les va a resultar tan difícil.
Profesora Cabildo, bueno, ha hablado usted del papel ecológico de los productos naturales. Ahora está de moda la química, la ecología química. ¿Nos podemos acercar exactamente a lo que significa?
Pues sí, es ecología química o química ecológica, como usted lo quiera llamar. Y su estudio está centrado en investigar los mecanismos químicos que ayudan a controlar las interacciones interespecíficas entre los organismos vivos. Las señales químicas producidas por los organismos son compuestos producidos a través de las vías metabólicas secundarias. Y, por ejemplo, es por todos conocidos que existen relaciones entre insectos, como el caso de las feromonas, que juegan un papel importante en la atracción sexual, o interacciones planta-insecto mediante señales químicas, como puede ser el color o el olor de las flores, para atraer a los insectos o para no atraerles, para inhibirles que vayan allí. Y también el mismo ser humano se encuentra conectado a esta red a través de los aromas, sabores, colores, toxinas, venenos, atrayentes o repelentes que le afectan directamente o a través de los agroecosistemas que lo sustentan. Como le he dicho, las moléculas que tienen un valor como señales químicas en la naturaleza han resultado en ocasiones benéficas para el hombre. Los antibióticos, por ejemplo, que son producidos por hongos, o como es el caso de la penicilina, o los compuestos como, por ejemplo, el taxol, que se utiliza como un anticancerígeno, son todos estos productos naturales. Y muchos otros compuestos han sido descubiertos y aprovechados por la especie humana. Por esta razón, los ecólogos químicos o los químicos ecólogos están en disposición de demostrar el valor agregado de la naturaleza. Es decir, que la riqueza de la biodiversidad va acompañada por una riqueza química. Y muchas especies, especialmente las microbianas y de invertebrados, permanecen aún sin haber sido descubiertas, esperando que sus metabolitos secundarios sean investigados. Estos seres vivos desconocidos tienen un valor potencial, biológico y químico, un potencial inmenso, y merecen ser protegidos. Y esta es la razón por la cual el ecólogo químico tiene la autoridad para hablar en favor de la conservación. Precisamente el último tema de la asignatura está dedicado a la ecología química.
Profesora Cabildo, tengo entendido, corríjame si no es así, que hay un alto interés en resolver ciertos problemas ecológicos urgentes, bueno, como los relacionados con las pérdidas económicas causadas por las plagas en la agricultura, y que eso dio un gran impulso a la ecología química. ¿Es así?
Sí, es cierto. En agricultura, la ecología química cobra un interés particular debido a la aplicación potencial de estos metabolitos secundarios de los que estamos hablando, como son herbicidas, pesticidas, reguladores del crecimiento, antibióticos, agentes citotóxicos, entre otros. Y lo que puede significar una fuente potencial de compuestos susceptibles de ser utilizados como plaguicidas, reguladores del crecimiento o utilizados en medicina u otras drogas. Creo que la ecología química puede, por este motivo, avanzar dentro de un equilibrio ideal entre la ciencia básica, generando información sobre los complejos y sofisticados mecanismos de las relaciones químicas entre los organismos, y, por otro lado, la ciencia aplicada, en este caso buscando nuevos caminos que permitan la conservación y el manejo de los recursos bióticos más adecuados y menos dañinos para el ambiente.
Profesora Cabildo, bueno, le voy a quitar el nombre de tanto decírselo, pero empezamos a hablar de química orgánica 2 y a mí no me gustaría... Bueno, hay muchas cosas que se quedan en el tintero y habría que preguntar, pero a mí me gustaría aprovechar su experiencia, que sé que la tiene, y en unos pocos minutos que quedan, ahora que con esa experiencia que usted tiene, ¿qué se puede decir en estos momentos, 2005, a estas alturas del curso, acerca de la titulación de licenciado en química, en eso que todavía no se ha concretado, pero que en definitiva va a ser el espacio europeo?
Bueno, los alumnos no sé si estarán informados, pero se tiende a la creación de un espacio europeo de nivel superior, esto ya estaba contemplado en la LOU, y yo puedo hablar desde mi participación el curso pasado en el diseño de título de grado. Los alumnos se preguntarán qué es esto, el que lo desconozca, pero bueno, pues impulsado por el Ministerio, se crearon unas redes de todas las titulaciones y la NECA hizo unos proyectos en los que participaban todas las universidades para este diseño de títulos. Yo estuve participando en el diseño del título de licenciado en química junto con el decano de mi facultad y consiste fundamental, si hay poco tiempo, pues yo lo digo así en plan general, consiste en reducir la carrera a 4 años. Sin embargo, en esto del espacio europeo se propondrá el máster, que ahí vendrá la especialización. Y como he comentado antes, en estos 4 años era una enseñanza generalista y los títulos de máster ya se hará una enseñanza más especializada.
Quiere decir que eso, bueno, quedan 2-3 minutos. Quiere decir que vamos a ver un cambio radical en lo que es la licenciatura de química tal como se ve hoy día.
No, radical no, porque como he comentado, durante esos 4 años se va a seguir impartiendo, bueno, pues lo que es la base de la química, van a seguir todas las áreas que se están dando en la actualidad, es decir, la orgánica, la inorgánica, la analítica, la química física, ingeniería química, en fin, los pilares de lo que supone la preparación para preparar a un químico. También las matemáticas juegan un papel importante. En fin, se va a dar, como le he dicho, una preparación generalista de lo que es la titulación. Y en este sentido, pues sí, sufre un cambio muy importante. Y también otro cambio muy importante es la consideración del trabajo del alumno. No únicamente se va a considerar las horas de docencia, sino que en este caso va a contabilizar el esfuerzo del alumno. Por tanto, habrá que tomar otras vías de enseñanza, como son más seminarios, más trabajo en grupo, más seminarios. En este aspecto, las tutorías de la UNED van a jugar un papel muy importante y, sobre todo, también el tema de la virtualización.
Porque claro, yo le iba a preguntar ahora cómo se aplica todo eso, porque parece que se habla de enseñanza presencial. Sin embargo, la UNED, pero usted ha hablado de las tutorías, que eso entraría a formar parte de esa evaluación de como seminarios o como participantes en ciertas actividades.
Claro, bueno, la UNED lleva muchos años de andadura y lo que se va a aplicar en las universidades presenciales, nosotros lo vamos a aplicar en la UNED con la metodología a distancia. Nosotros llevamos muchos años de experiencia con la virtualización, por ejemplo, con las tutorías en centros asociados y, por tanto, no nos asusta este reto, que evidentemente va a suponer un esfuerzo para todo el profesorado y para la UNED, pero yo creo que se hará con ilusión.
Profesora Cabildo, hemos dejado la mayor parte de los temas sin abordar claramente, sin desarrollar, mejor dicho. Pero bueno, el tiempo se acaba y el tiempo manda. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos hablado de Química 2 y por habernos abierto esa ventana de lo que va a ser el espacio europeo en la titulación de licenciada en Química. Gracias por todo.
Gracias a ustedes.